La voz de la gente. Cultura. Arte. Deportes. Diálogo. Opinión. Debate. En Uniminuto Radio. Hora Ciudad. Hora Ciudad. Producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio 1430M Bogotá y UniminutoRadio.com.
Caminando por el campo, en el suelo vi que había una carta ensangrentada. De 40 años había. Era de un paracaidista, de la octava compañía, que a su madre le escribía. Y la carta así decía: madre, anoche en las trincheras, entre el fuego y la metralla, vi al enemigo correr. La noche estaba cerrada, apunté con mi fusil al tiempo que disparaba.
Buenas noches a todos nuestros oyentes de Hora Ciudad. Le damos una muy calurosa bienvenida a todos los que nos están escuchando desde su casa, desde viendo a su casa, en el bus. Bueno, a los que están conectados como siempre en nuestro programa. Hoy me acompañan en la mesa de trabajo un super compañeros que es Juan Gabriel, Litzy, Laura y Edwin. Nuestro tema de hoy, pues, como siempre, es algo que queremos rescatar, resaltar y, pues, ¿por qué no también saber un poco qué es? Porque, pues, muchos a veces, muchos temas, pero poco conocimiento realmente. Pues, vamos a hablar sobre la Cruz Roja realmente. Este programa también va dirigido para todas esas personas que son vulnerables de cierta manera en estas tragedias que a veces pasan o víctimas de algún proceso pues natural. Entonces, este programa recordamos que es de un minuto de Dios, Vicerrectoría Bogotá Sur. Y pues para iniciar, compañeros, no sé, yo les hago una pregunta así como breve. ¿Ustedes cómo rescatarían a una persona en un accidente? ¿O cómo rescatarían a una persona? ¿Y creen que ayudar es fácil?
Buenas noches a la mesa de trabajo, a Litzy, Lorena, a Laura. Contento de estar nuevamente acá en esta fría noche, está haciendo bastante frío. Y el tema de hoy es un tema de pronto que a veces no nos hemos puesto como la duda, la incertidumbre, si en dado caso llegara a suceder de pronto, Dios no quiera, algún atentado, algún tipo de desastre natural, pues cómo actuaríamos a la manera del rescate. Pues yo creo que ya depende como de cada persona en la manera que analice y que sienta cómo está él viviendo el momento, porque recordemos que la gran mayoría de pronto puede quedar en shock, pueden, no sé, desmayarse, pueden tener diversas reacciones las cuales pueden salvar o no salvar una vida.
Bueno, creo que también hay que tener en cuenta a qué persona vamos a ayudar y en qué estado se encuentra. Muchas veces por ayudar no medimos de pronto la fuerza, si una persona está lastimada, su cuello, su espalda, también es, si no podemos ayudarla tocándola, manteniéndola consciente hasta que alguien que sí pueda ayudarla de verdad sin hacerle ningún daño y no arriesgarnos de pronto a dañarla más.
Bueno, muy buenas noches. Se me fue la voz, que estoy un poco disfónica. Bueno, yo pienso que, como decía mi compañero, nunca hemos pensado realmente, pues, qué haríamos en un caso dado, ¿no? Entonces, pues, sí sería muy bueno como tomar ciertas precauciones antes de que alguna situación, o bueno, si vamos por la calle y vemos algún accidente, no sé lo que decía ella, no tocarlo, por lo menos yo que recorro las calles de arriba, abajo, de abajo, arriba, en moto, veo mucho accidente de moto y veo cómo, y pues lo he sufrido también, es importante no, por lo menos, no quitarle el casco a la persona, no tocarla mucho, mantenerla consciente, preguntarle en qué grado de pues, mental esa, pues, se encuentra, ¿no? Y es eso, yo pienso que es importante eso.
Bueno, yo creo que ayudar es a un cambio que puede significar muchísimo para muchas personas. O sea, ayudar no es solamente pronto, como ustedes dicen mis compañeros, pero yo creo que podemos ayudar de distintas formas. Por ejemplo, ¿quién no ha ayudado? Simple y el un mercado cuando pasa una tragedia. No estamos lastimando a nadie, pero sí estamos ayudando a alguien, por ejemplo, con víveres, con cosas de aseo, o solamente con denunciar, de ir a ayudar, que tienen a alguien secuestrado y decir, mire, policía. Y pues hay personas que hacen esto, pero en una entidad grande, en el cual no es solamente los hechos o desastres naturales, ellos cubren una gama de rescate que uno dice, wow, pero ¿en qué momento y cómo lo hacen? Yo creo que también es importante reconocer que la Cruz Roja, uno la conoce así, Cruz Roja, ya. Es. Realmente nació en 1949, se llamó Comité Internacional de la Cruz Roja. Y ellos disponen, sin importar a quién o cómo debemos ayudar. Entonces yo digo, la cuestión aquí es sensibilizar a las personas a que ayudemos. De alguna u otra forma, ayudemos. Porque creo que es importante. No sé si Gabriel me quiera informar quién es Henry Dunal.
Pues bueno, para la mesa de trabajo y para todos nuestros oyentes, pues Henry Dunal fue la primera persona en recibir el Premio Nobel de la Paz. Tuvo un rol importante en la creación del Comité Internacional de la Cruz Roja, como lo comentaba Lorena. Tomó la iniciativa por la batalla en el Solferino, en la guerra italiana, donde perecieron aproximadamente, perdón, donde hubieron aproximadamente 38.000 heridos. Y él a su vez realizó una organización con la población civil, las mujeres, los adolescentes, para que se realizaran soluciones a estos problemas pues, que estaba generando en este momento la guerra. Adicional, el señor Henry creó un libro sobre las experiencias y lo publicó en 1862, donde desarrolló la idea del existir neutral para que tengan unos cuidados con respecto a los soldados heridos. Entonces fue una persona bastante influenciadora en su momento y mira, hoy en día.
Mira, yo creo que él inició por una guerra y creo que ahora más que nunca se ha necesitado por esa misma razón. Todas las guerras y tragedias que han venido sucediendo, pues han hecho que que de alguna manera las personas digan, bueno, sí, pueden matarse ya todos esos soldados y no nos importa, pero hubo alguien que estuvo y dijo, no, espere, hay soldados, hay personas, no me importa de qué nacionalidad sea, ayudémoslos. También para nuestros oyentes, la Cruz Roja se celebra un día mundial y pues antes de también conocerla como la Cruz Roja, hubo como una alianza, un tratado en el cual lo llamaban como la Cruz Roja y la Media Luna, en sí. El cual en 1992, cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, se estableció como un proceso que ellos decían, oiga, una tregua de la Cruz Roja, en la cual hablaban de prevenir de enfermedades, pues todo lo que pasaba con estas guerras, de las bombas, todos los químicos que utilizaron. También decían, no, pues no más guerras, donde también era como que sensibilizar a las personas, pero muchas personas al momento de escuchar decían, no, esto de este man está loco, lo utilizaron en contra, no lo escucharon, o no escucharon el lema, como que, ay, sí, sí, ya cálmese, pero nunca les pusieron cuidado. Pasaron los años y ellos seguían y seguían hasta el día en que, después de la Segunda Guerra Mundial, lograron hacer una reunión en la Asamblea General, en la cual unas sociedades dijeron, no más, en esta asamblea llegaron a un acuerdo. En 1948, después de la primera, segunda, en 1948, dieron una aprobación por primera vez en todo el mundo, en el cual era el Día de la Cruz Roja y se celebró en honor al aniversario del nacimiento del fundador, que es el 8 de mayo. Pero más que celebrar que hay una entidad que pues está promoviendo la paz, está promoviendo los cuidados, creo que hay que mirar por qué es tan importante de pronto los labores que es a nivel internacional lo que ya conocemos de la Cruz Roja, pero aquí en Colombia también han llegado. No sé qué nos cuenta nuestra compañera Litzy.
Sí, señorita. Mira, te cuento, la Cruz Roja colombiana fue fundada en el año 1995, un 30 de julio, en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá, por el médico Hipólito Machado. Como antecedente, en 1899, algunos de ellos, durante la Guerra de los Mil Días, reconocida en 1916 por parte del gobierno colombiano, fue reconocida en 1922 por la Federación de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Pero la Cruz Roja tiene diferentes actividades, como abordar la violencia sexual, acción contra las minas, agua y hábitat, la ayuda a las personas detenidas, personas con discapacidad, diplomacia humanitaria, seguridad económica, entre otras.
Y adicional a esto, pues así como un tipcito que encontré sobre el señor Henry Dunant, imagínense que él en sus inicios improvisó un hospital en la iglesia del poblado donde estaba actualmente la guerra en Italia, y esto generó tanta fortaleza, tanto auge entre los pobladores que todos se unieron y crearon un hospital para poder atender a los franceses y austriacos que estaban en la guerra. Y a su vez, pues generaron unos envíos de unas cartas de las personas pues que ya de pronto estaban en los últimos momentos y fueron enviadas a sus seres queridos después de fallecidos. Entonces fue como una iniciativa bonita, pues porque igual yo creo que no hay nada más doloroso que de pronto uno saber que tiene algún familiar en la guerra y de pronto saber que está enfrentándose allá, pero triste no saber cómo fue sus últimos momentos. Que pensaba de pronto el dolor que uno puede tener de no sanar de pronto alguna herida que haya tenido con esa persona.
Volviendo al tema de ayuda, por ejemplo, quien no conocemos que la Cruz Roja, pues ellos hacen ellos se establecen en ciertos lugares para donar sangre. ¿Quién no ha donado sangre?
Yo no.
Yo sí he donado sangre. Lo digo con qué fin, por ejemplo, en este caso yo he donado sangre, soy donante, también soy pues ya de otras entidades, yo voy a donar mis pues órganos vitales que sirvan. ¿Con qué fin? Con el fin de poder ayudar a estas personas. Por ejemplo, yo digo, yo no podré, nunca sabré qué habrán hecho con mi sangre, dónde habrá llegado mi sangrecita, no lo sé, pero sé que de cierta manera ha ayudado a las personas. ha funcionado para las personas que puedan tener como una manera de ayuda. Entonces, volviendo al tema de ayudas, ahora que tenemos un poco más amplio, ¿quién desde su casa no ha hecho una ayuda desde su hogar?
Yo hace unos años ayudé. Pues como tú lo decías, supe de la situación económica de una señora de bajos recursos que tiene 4 hijas y pues es ama de casa. Ella responde solo por sus niñas y pues bien sabemos que un mínimo hoy en día no alcanza. Entonces pues creamos con una compañera de trabajo, por cierto, saludos a Nancy. Le hicimos un pequeño mercado a Estelita en su momento y pues fue como una manera de apoyarla por esa situación que estaba pasando. Pues no era algo, digamos, de desastre natural o cosas muy lamentables, pero yo creo que el ver a un niño pidiéndole un algo de comer, pues a mí en ese momento me desgarró mucho el alma y fue un momento muy inspirador, que ahorita lo recuerdo y se me aguó al ojo.
Ok, mira, algo que quiero como manifestar. La Cruz Roja está en 186 países, con más de 97 millones de voluntarios. Entonces digo que es algo que uno dice, sí se puede. Estamos en todos lados, estamos presentes. Y hoy, pues tenemos un súper invitado que tiene mucho por qué compartir. Tiene el conocimiento. Él se llama Eric Velasco, es coordinador de gestión de riesgo en la Cruz Roja en Colombia y pues es geólogo y candidate de la Universidad Tohoku University. University Tohoku, yo creo que el invitado ahí nos corregirá.
Sí.
Entonces, Eric, muy buenas noches, hablas con Lorena, ¿qué tal la noche de hoy?
Lorena, muy buenas noches, muy bien, muchas gracias.
Ah, bueno, Eric, bueno, acá corrígenos cuando decíamos lo de la universidad. ¿Tohoku University?
Tohoku University.
Ok. Ok, eso me suena como japonés. ¿Será que es japonés?
Sí, efectivamente, es japonés, sí. Tohoku es una provincia en Japón. Es una provincia que queda al norte, que fue la provincia más afectada por el tsunami del 2011.
Bueno, Eric. Bueno, primero queremos saber quién es Eric, qué hace en la Cruz Roja y por qué llegó allá.
Bueno, yo soy Eric Velasco, soy geólogo de profesión. Voy a empezar al revés, soy geólogo porque estaba en la Cruz Roja. Yo me formé como geólogo, hace 3 años me gradué y mi interés en la carrera fue por los desastres. Desde que yo entré a geología, yo decidí hacerlo porque entendí en la Cruz Roja que la mejor manera de salvar vidas era estudiar los desastres. Si tú estudias los desastres, los entiendes, puedes generar medidas que definitivamente reduzcan la pérdida en vidas humanas, en daños. Por eso estudié geología. Y en la Cruz Roja, pues, empecé cuando tenía 9 años. Llevo 17 años en la Cruz Roja. Hoy en día, empecé como voluntario, obviamente, y hoy en día, pues, soy el coordinador. Soy el subdirector de gestión de riesgo encargado en la seccional Cundinamarca y Bogotá.
Ok, Eric, acá quedamos todos. A los 9 años iniciaste como voluntario en la Cruz Roja, o sea, 9 años de edad.
Sí, 9 años de edad. Sí, lo que pasa es que dentro de los programas de voluntariado que tiene la Cruz Roja, dentro de las modalidades de voluntariado, hay una modalidad que la maneja la agrupación de juventud que se llama Infantiles y Prejuveniles. Lo que busca es precisamente vincular a los niños muy pequeños a la acción humanitaria, formarlos dentro de la institución, y pues eso ayuda indiscutiblemente a construir buenos ciudadanos y a construir personas que realmente sientan a la comunidad.
Eric, buenas noches, habla con Juan. Eric, ¿cómo reaccionó su familia, sus amigos cuando decidió dirigirse a este noble arte en la Cruz Roja?
Bueno, de hecho fueron mis padres los que me incitaron a entrar a la Cruz Roja. Yo estaba en quinto primaria y fueron a hacernos la oferta, hacernos la promoción mejor. Y en ese momento yo le comenté a mis papás y mis papás pues les gustó muchísimo la idea. pues porque no muchos niños buscan entrar a la Cruz Roja, entonces me llevaron. Ya después ellos eran los que me querían sacar porque me pasaba mucho tiempo en la Cruz Roja.
¿Tenía clara lo que se iba a hacer? ¿O fue por curiosidad?
No, yo creo que uno a los 9 años no entiende realmente lo que va a hacer dentro de la Cruz Roja. Uno lo ve más como, no sé, compartir con amigas, gente. Pienso que es más eso, ya estando en la Cruz Roja es que uno entiende realmente y forma en la misión de la Cruz Roja, salvar vidas, prevenir y aliviar el sufrimiento humano.
Bueno, Eric, acá hiciste como también una pequeña introducción diciendo que estudiar los desastres. ¿Qué es estudiar los desastres? Para ir como entrando en el tema de desastre.
Sí, bueno, los desastres, el término de desastre es un término netamente asociado a una catástrofe que genera pérdidas en vidas humanas, en daños, en bienes y servicios en general, grosso modo. Cuando tú tienes que trabajar por los desastres, cuando tú quieres, o mejor, cuando tú quieres trabajar en desastres, hay 3 fases que tienes que identificar: una fase de conocimiento, una fase de reducción y una fase de manejo. Eso es conocimiento, es conocer el riesgo, es entender cómo se gestan esos desastres, qué componentes tienen de amenaza, es decir, el fenómeno natural o antrópico que puede convertirse en una amenaza, entender la vulnerabilidad, entender cómo funciona y diseñar escenarios de riesgo, entenderlos, estructurarlos. Eso es conocer el riesgo y eso es, digamos que eso es antes de que ocurra un desastre. Hay una fase de reducción, que es que tú entiendes cómo se genera la amenaza, cuál es el estado de la vulnerabilidad, cuál es el nivel de riesgo, y después de eso tú ya implementas medidas que te permitan reducir el riesgo. Entonces esa es la segunda fase. Todas las medidas que tú puedas hacer, tanto prospectivas, o sea, a futuro, para que ese riesgo no a futuro no exista, como correctivas, que es cuando tú ya tienes el riesgo. Y ya después, cuando tú has minimizado al máximo el riesgo, lo que buscas hacer es estar preparado para la respuesta, estar preparado para lo que va a pasar y darle manejo a cuando pase el evento, sea una emergencia o sea un desastre propiamente, y finalmente la fase de recuperación. Ese evento, desde que te preparas para la respuesta hasta que generas la recuperación, se llama manejo de desastres. Entonces son las 3 fases. Cuando uno dice investigar los desastres, cuando uno quiere trabajar en los desastres, estudiar los desastres, a lo que me refiero es a conocer realmente el riesgo, conocer el nivel de amenaza y conocer el nivel de vulnerabilidad. Es eso.
Interesante. Hay algo que yo estoy mirando y pues la Cruz Roja cuenta con unos movimientos que ya están establecidos desde la Cruz Roja y de la Media Luna, en el cual hicieron que ellos brindan y son neutrales, brindan como una protección desde el desastre y de los conflictos. También en los conflictos se podría decir que de cierta manera Eric también ha estado involucrado.
Digamos que la acción humanitaria en Colombia está determinada principalmente por un conflicto. O sea, de cualquier manera, en Colombia todo lo que nosotros hacemos siempre está inmerso el conflicto. En todas nuestras actividades, en nuestras actividades diarias, desde que nos levantamos a ver el noticiero hasta que vamos a un desastre. O sea, por decir algo, ahorita estuve unos días con el tema de la contingencia de Hidroituango. Entonces tú tenías un escenario en el cual tenías una contingencia por una posible, una amenaza que podía desatar un desastre, pero tú tenías un elemento predominante, quizás superior a la misma contingencia, que era el tema del conflicto. Entonces es un escenario más complejo aún porque tú tienes un escenario de riesgo muy alto en donde tienes que hacer la gestión del riesgo de desastres, pero además tienes un componente muy importante y es el conflicto armado. Entonces, en Colombia, quizás si tú le preguntas a todos los que han estado en administración de emergencias, desastres, siempre han tenido algún encuentro con el conflicto, de una u otra forma.
Buenas noches, Eric. Habla con Laura.
Hola, Laura.
Bueno, a mí me gustaría saber qué procedimientos siguen en el momento de enfrentarse a una catástrofe. Los socorristas, ¿cuáles son los pasos que deben seguir?
Bueno, hay un protocolo general que es el protocolo de gestión de riesgo, como les explicaba, conocimiento, reducción y manejo. Dentro del manejo y entre las tareas de preparación para la respuesta, tienes que generar el protocolo de activación, el protocolo general de la respuesta. Entonces, el primer paso, digamos, te voy a nombrar los pasos más importantes. El primer paso es, dentro de la preparación para la respuesta, es la formación de los socorristas. Y quizás es de los más importantes, porque allí es donde tú realmente generas las capacidades y las competencias en las personas para que puedan tener la capacidad de desempeñarse como socorredores en momento de un desastre. Después de que tú los has formado, tú tienes que estarlos preparando constantemente, actualizándolos con los últimos procedimientos, actualización de los últimos equipos, los más modernos. Y en el momento en que, desde la Cruz Roja, hablo desde la Cruz Roja, en el momento en que tú tienes una activación para un desastre, son nuestros voluntarios los que dejan de lado sus vidas cotidianas, dejan su trabajo, piden permiso en las empresas, piden permiso en sus casas y se desplazan a la Cruz Roja, a la sede de la Cruz Roja. Vamos a hacer un alistamiento de equipos, un alistamiento rápido de equipos, un registro rápido de los personas que tenemos disponibles y hacemos el despacho de la gente hacia donde tenga que llegar. Y pues ya lo hacemos por tierra, por aire, dependiendo del sitio de la emergencia y de las capacidades que nosotros tengamos en el momento para el transporte de las personas. Y ya cuando están en el sitio, pues se despliegan las capacidades que se necesiten, sea búsqueda y rescate, sea agua y saneamiento. Porque una cosa muy importante que tiene la Cruz Roja, y lo digo quizás retirándome un poquito de la barrera y hablándolo como una persona externa, pues si lo pudiera hacer, es que la Cruz Roja es una institución muy integral en la respuesta. Tú puedes encontrar en la Cruz Roja que no solamente los voluntarios saben de búsqueda y rescate, sino que también saben de agua y saneamiento, también saben de trabajo comunitario, también saben de recreación. Entonces, dependiendo de lo que tú encuentres allá, pues ellos van a desempeñar sus funciones. Pero, digamos de una manera muy gruesa, ese es el protocolo de activación para una emergencia.
Vea, pues, interesante todo lo que nos comenta Eric. Nos estaba hablando ahorita sobre la formación que requiere pues las personas que son voluntarias. Sí. Yo tengo la duda de pronto cuánto dura, en dónde se pueden acercar las personas de pronto que estén interesadas a incorporarse a la Cruz Roja, si es gratuito, o sea, de pronto si nos da algunos indicios para que nuestros oyentes tengan de pronto más claro cómo es aquel entrenamiento.
Claro, nosotros en la Cruz Roja Seccional Cundinamarca y Bogotá tenemos inscripciones permanentes. Todo, en cualquier momento de la semana pueden acercarse, dan sus datos y allá les amplían la información sobre el procedimiento más detallado. Pero después de que la persona se inscribe, lo que nosotros hacemos es contactarla. Lo contactamos para una entrevista en donde un psicólogo y una persona especialista de la Cruz Roja evalúan la competencia de la persona y determinan si es apto o no para ser voluntario, porque no todo el mundo puede ser voluntario. Se necesitan unos perfiles específicos. Después de que pasa esa admisión, inicia el proceso de formación. Hay unos exámenes previos que tienen que presentar, exámenes médicos. Inicia la admisión e inicia la formación, y allí la formación dura alrededor de 2 meses. La persona ve elementos de doctrina institucional, de cómo la Cruz Roja trabaja y por qué lo hace así, derecho internacional humanitario, derechos humanos, primeros auxilios, gestión del riesgo de desastres, trabajo comunitario, y ya empieza a profundizarse en las líneas de trabajo de la Cruz Roja. Entonces empieza por conocer las agrupaciones, juventud, socorrismo y damas grises, y allí toma la decisión de decir: yo quiero ser voluntario de socorrismo, yo quiero ser voluntario de damas grises, quiero ser voluntario de juventud. Y a partir de allí ya empieza su trabajo especializado, en donde se va alineando a las líneas de intervención que tiene cada una de las agrupaciones, porque cada agrupación tiene un enfoque específico.
Bueno, Eric, yo pregunto, yo como ciudadana normal estoy en un encuentro de un desastre natural o un desastre o de un conflicto, como nos venía diciendo que pues está manejándose en casi que los dos por muchas circunstancias.
Sí.
Yo como ciudadana, sin tener que ser voluntaria, ¿cómo podría yo ayudar? Porque muchas personas dicen: yo quiero ayudar, quiero hacer parte de eso, pero no me queda el tiempo. ¿Qué pueden hacer esas personas porque quieren, pero no pueden?
El primer elemento y el más importante quizás sea ser un buen ciudadano. ¿A qué me refiero con ser un buen ciudadano? Un desastre no solamente está ligado a fenómenos naturales, sino estamos en un país que tiene un escenario de conflicto armado todavía por diversos temas. Es tener un comportamiento de un buen ciudadano. Eso ayuda a reducir indiscutiblemente los índices de violencia, por ejemplo. Pero por el lado de la gestión del riesgo, ser un buen ciudadano es capacitarme, entender que los primeros auxilios es algo de todos. Si no tienes el tiempo para estar en un organismo de socorro, puedes tomar un curso pequeño de primeros auxilios, tener tu botiquín en la casa, tener tu kit de emergencia en tu casa para que en el momento de una emergencia tú puedas salir, tener las provisiones para las primeras 24 horas, tener un extintor para una primera respuesta. Como fomentar que en tu edificio se tengan todos los elementos necesarios para atención de una primera emergencia. Esa es la mejor manera, esa es quizás la primera y la mejor manera de empezar a ayudar. Además de eso, ya has podido desarrollar eso en tu casa, lo mismo lo puedes hacer en tu empresa, en tu comunidad, en los barrios hay tareas de emergencia en donde todos deberíamos participar, y si no existen, pues fomentar que existan. Además de eso, pues ya puedes vincularte a la Cruz Roja como donante, si lo quieres hacer de esa manera, porque la acción humanitaria es algo que es costoso, y si tienes los medios, así sean, no sé, pocos los recursos, puedes indiscutiblemente contribuir a la acción humanitaria, y esa es otra forma de hacerlo. O sea, no solamente lo puedes hacer desde el punto de vista de la donación, de la donación de tu tiempo. Igualmente nosotros, dentro de las modalidades, una modalidad muy específica para esas personas que no tienen tanto tiempo en sus vidas, y es la modalidad de voluntario de apoyo. Hay un voluntariado de apoyo específico que se llama, que es virtual, en el cual tú vas a la Cruz Roja y dices, yo quiero ser, no sé, yo soy geólogo, yo quiero ser voluntario de apoyo desde la geología. Entonces allá voy y hablo con el que de gestión de riesgo, me dice, oye, sí, yo necesito un geólogo que me ayude a revisar los mapas de tal comunidad, y yo sin necesidad de ir a la Cruz Roja estoy aportando la gestión del riesgo y lo estoy haciendo desde mi casa. Entonces las maneras, las formas de hacerlo son muchas, y pues en cada caso nosotros tratamos de orientar a la persona de la mejor manera.
Bueno, Eric, una pregunta, si yo deseo ser voluntario, ¿qué perfil debo tener para poder serlo? Ya que nos hablabas de que tenían que tener un perfil específico para poder serlo.
Dame un segundo. Bueno, el perfil es básicamente en la seccional Cundinamarca y Bogotá es ser mayor de 14 años. Ahorita no, en ese momento no tenemos programa de infantiles y prejuveniles. Ser mayor de 14 años, estar realizando alguna actividad en tu vida, estudiar, trabajar, alguna actividad, y que puedas demostrarla. Tener la capacidad para ayudar, tener una vida estable que te permita ayudar a los demás. Porque cuando tú quieres dar tu brazo, tu mano, quieres apoyar al otro, es importante que tú tengas cierta estabilidad para que lo puedas hacer de la mejor manera. Ese es el perfil básico, y ya en la Cruz Roja pues ya te van orientando y pues te harán simplemente una entrevista para ver cómo es tu vida, y ya.
Listo. Súper fácil. Eso es fácil. Ahora bueno, ahora sí, entrando como un poco en materia, porque quería que los ciudadanos entendieran qué es la Cruz Roja, cómo se capacitan, sí, qué es lo que deben hacer. Vamos a poner, sí, un escenario. Pasa, sí, una tragedia. Sí. Digamos que en este instante aquí nos llegan y nos colocan, no sé, una bomba o puede ser un desastre natural.
Okay.
¿Qué se debe hacer? O sea, ¿cómo llegan ustedes acá? ¿A quiénes rescatan primero? ¿Llegan al rescate de animales? ¿Los niños que se quedan por ahí de pronto atrapados? ¿O los niños que son rescatados? ¿Qué pasa con todo ese proceso en un momento de verdad que uno dice, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué hago ahora? ¿Qué son los pasos a seguir ya en un desastre? Bueno, ¿cómo son los rescates?
El primer paso es resguardarse. Siempre frente a cualquier emergencia, lo primero es resguardarse. En un terremoto tienes que hacerte, hay tres pasos. El primero es resguárdese, el segundo es cúbrase, protéjase, y el tercero es espere. Entonces, en un terremoto, hacerse debajo de una mesa resistente. Si estás al lado del sofá, te puedes hacer al lado del sofá, en posición fetal. Nunca hacerse debajo del marco de las puertas. Eso es importante.
Sí, creo que es importante.
Igualmente para inundaciones, si tienes inundaciones, pues resguardarse. ¿Cómo se resguarda en una inundación? Pues evacúe hacia pisos altos, si está en un edificio. Evacúe a zonas altas, si está en un tsunami, por ejemplo, también. Eso, resguardarse. El siguiente paso, bueno, es esperar porque en un sismo tienes que esperar a que pase para poder evacuar. Si tú empiezas a evacuar, las escaleras se pueden caer y puedes quedar atrapado. Esperas a que pase, empiezas a que el fenómeno ya haya cesado por lo menos un poco y buscas evacuar. Si has quedado atrapado, lo que voy a decir es quizás curioso, pero hay que guardar calma.
Es se algo que uno, que personas, como ciudadano, creo que no tenemos, guardar calma.
No, pero se ha demostrado que las personas que logran sobrevivir varios días, por ejemplo, debajo de una estructura colapsada en el escenario que tú ponías, es porque tuvieron la paciencia de esperar a que... En el escenario que tú ponías, en un carro bomba, por ejemplo, y hay una estructura colapsada y una persona queda sepultada, pues no se puede mover para nada, lo que hace es que se activa el sistema de emergencias, se despachan los equipos de búsqueda y rescate urbano específicamente para ese escenario, llegan los equipos de búsqueda y rescate urbano, instalan su procedimiento específico de rescate, entonces hacen un aseguramiento del área, eso se llama triage estructural, que en palabras castizas es hacerle un análisis rápido al edificio y ver cómo está su estabilidad estructural, verifican si es estable, dónde hay que estabilizar. Entonces ya después de eso los cuerpos de rescate entran, empiezan a apuntalar lo que haya que apuntalar para evitar un colapso mayor, y a medida que van apuntalando van generando estrategias de búsqueda, sea búsqueda canina, si voy a utilizar los perros para que traten de marcar donde hayan posibles pacientes, posibles personas sepultadas, mejor, búsqueda tecnológica, entonces utilizo cámaras de búsqueda, elementos que me permitan identificar sin cuerpos o personas sepultadas. Herramientas de búsqueda tecnológica son muchísimas. Después de que ya se hace la búsqueda y se localiza una víctima, se inician las labores de corte.
¿Eric?
¿Qué sé? Corte de madera, bueno, no, material ya, okay. Que sea.
No, es que un momento se nos fue la voz de Eric. Ya, te escuchamos. Sí, dinos.
¿En dónde me quedé?
No, o sea, te quedaste como en la parte de que los cortes, las caídas y el corte, y ahí fue que perdimos como que la comunicación.
Okay, entonces después de que se localiza la víctima, se inician las labores de corte y penetración. Entonces, los cuerpos de socorro utilizan técnicas y equipos que permiten cortar y penetrar los materiales que constituyen el edificio, la vivienda, la estructura, hasta que van llegando a la víctima. Ellos van cortando, van penetrando, van apuntalando, es que es estabilizar la estructura, hasta que llegan a la víctima. Cuando la encuentran, hacen una valoración médica, entra el médico del equipo, y el médico del equipo hace una estabilización médica con medicamentos, con elementos, también entra un psicólogo, el psicólogo de la Cruz Roja estabiliza anímicamente a la persona, y se comienza el proceso de extracción, bueno, de liberación, porque si además de que está sepultada, está atrapada por elementos, se comienza el proceso de liberación. Cuando la persona está totalmente libre, se extrae, se lleva a superficie y se traslada al centro asistencial más adecuado para lo que ya ha sufrido.
Wow, Eric, es como todo un proceso, creo yo, que no es tan fácil.
No, realmente resumirlo así, yo te estoy resumiendo un procedimiento que perfectamente puede tomar, o sea, por rápido que sea, bueno, si es muy superficial podría tomar 15 minutos, pero puedes perfectamente durar 36 horas liberando a una persona.
Exactamente, wow. Y solamente es una persona, me hizo acordar a la tragedia que pasó pues en Mocoa, no sé cuánto tiempo realmente tomaron ya después de haber rescatado a estas personas. Y a mí, por ejemplo, lo que pasó, lo que ha pasado, yo sigo con la pregunta, ¿qué pasa con los niños que los encuentran? ¿Ustedes de pronto los ayudan, como lo decía, con el proceso médico, la parte psicológica, y hay que esos niños, la Cruz Roja les ayuda de alguna manera o ya pasan directamente al bienestar familiar?
Nosotros tenemos una alianza con el bienestar familiar, en el cual tenemos proyectos conjuntos para el trabajo con comunidades, específicamente ahora estamos trabajando en Guajira, pero además de eso, pues ellos son nuestros aliados en la atención de los niños, y legalmente, y también legalmente ellos son los responsables de eso. Entonces, dentro de esos procedimientos de atención, cuando hay niños que no encontramos sus familiares, hacemos toda la atención psicológica, toda la recepción, y lo que hacemos es direccionarlos al bienestar familiar, precisamente para que ellos continúen con el proceso de garantizarles los derechos al niño y garantizar su estabilidad emocional, estabilidad física y demás, su bienestar sobre todo. Okay. Entonces son grandes aliados nuestros y pues ese es el procedimiento estándar bajo la ley también.
Okay, bueno, te voy a invitar, Eric, a que escuches una pregunta que nuestra periodista Andrea Arias, en el cual ella salió y les preguntó, si usted se ve atrapado en una catástrofe natural, ¿qué técnica de supervivencia seguiría?
Bueno, es muy compleja la pregunta, ¿no?
Me encuentro en la localidad de Puente Aranda y en este momento le estoy preguntando a las personas, si usted se ve atrapado en una catástrofe natural, ¿qué técnica de supervivencia usted usaría o qué haría usted en este caso?
No sabría cómo actuaría en ese momento, pero pues le pediría a Dios que me diera sabiduría, calma. Creo que lo mejor es estar uno calmado para poder ayudar a las personas que estén con uno en ese momento. Si estamos solos, pues definitivamente Dios nos dará la seguridad para estar tranquilos, para estar calmados.
Pues técnica como tal no podría emplear, uno porque no tengo el conocimiento. Lo natural del ser humano es que busque refugio, busque un lugar seguro donde encontrarse y pues pueda de una u otra forma salvar su vida en el suceso, porque eso es lo primordial, digamos que en un instinto de supervivencia. Pero en esta situación creería que son muchas las situaciones que suceden, o sea, digamos que en el contexto en el que uno está viviendo, uno dice Dios, pero hay gente muerta, hay gente desaparecida, ¿dónde está mi familia? Entonces digamos que decir una técnica en cabeza fría es fácil, pero a la hora de estar en esa situación es un poco complicado, pero digamos que ese sería el instinto que uno tendría, buscar refugio y buscar a sus cercanos y pues ayudar en la medida de lo posible.
En este momento técnica, debido a que cuando esté pasando por el suceso, allí habrá una serie de sentimientos, emociones. Entonces, en este momento te voy a decir las técnicas porque pues no estoy viviendo eso, pero pues al momento de que esté pasando la catástrofe o la situación que se esté viviendo, ahí definiría la situación, pero en este momento no tendría una respuesta como tal.
Esta es una nota de Andrea Arias para el programa de Hora Ciudad en Uniminuto Radio.
Caminando por el campo.
Bueno, Eric, creo que nuestros oyentes dicen, o creo que resumimos, no sabrían qué técnica realmente utilizar. Ahorita dicen, con cabeza fría, tal vez esto.
Instinto de supervivencia.
Y el instinto, exacto. Pero el té se nubla. Y pues ya venías diciendo que guardar la paciencia. Pero creo que ¿qué técnica? No sabríamos, de pronto Eric nos puede orientar que una técnica, aparte de la calma, otra técnica que sea eficaz. No sé si habrá simulacros aquí en Bogotá que uno de pronto logre controlar los nervios.
Sí, mira, una cosa que me pareció bastante interesante de lo que dijo una de las personas era que con cabeza fría sabría qué hacer, pero en el momento de la emergencia posiblemente no. Y es la razón por la cual países avanzados en el tema como Japón, como Estados Unidos, se concentran muchísimo en lo que tú acabas de mencionar, que son los simulacros. Los simulacros le permiten a la gente aprender cuál es la mejor técnica a utilizar para cada emergencia, porque no todas las emergencias se comportan de la misma manera y no puedes actuar de la misma manera en todas, pero sí un simulacro te permite volver eso tan mecánico que en el momento de una emergencia tú vas a hacerlo instintivamente. O sea, lo importante es generar en la persona la capacidad de volver un instinto ese procedimiento. De ahí la importancia de los simulacros y de ahí la importancia en que cuando se hagan en Bogotá, como probablemente va a ser este año en octubre, todos salgamos al simulacro. Eso nos permitirá definitivamente entender y comprender la mejor técnica a aplicar para el caso que sería un terremoto, en el caso del simulacro de octubre. Tú me preguntas a mí cuál es la mejor técnica, lo que te decía. La primera y la más importante es refugiarse. En el caso de los sismos, además de refugiarse, hay que buscar un lugar seguro para hacerlo, debajo de una mesa, al lado de un objeto resistente, de tal manera que si se caen los elementos, pues no nos golpeen y de una u otra forma se genere un espacio en el cual nosotros podamos sobrevivir. Eso para el caso de los terremotos. Si hablamos de un incendio en un cuarto, la mejor forma de resguardarse es acostarse, irse al piso, porque los humos y el aire caliente siempre va hacia el techo. Entonces, eso nos permitirá tener más tiempo aire que podamos respirar. En inundaciones, en tsunamis, hay que buscar puntos altos. En volcanes, por ejemplo, hay que evacuar. Entonces eso varía muchísimo, la técnica aplicada varía muchísimo de cada tipo de fenómeno que nos amenace.
Listo, a ver. Buenas noches. Hablas con Litzy. Una preguntita, o sea, yo quisiera saber, muy interesante lo que nos has contado, pero pues yo sí quisiera saber, en la trayectoria pues ya recorrida como socorrista, ¿cuál ha sido de pronto la situación más terrible que te ha tocado vivir o que tú recuerdes, pues, que te haya impactado?
Bueno, hay una escena que ha marcado quizás la vida. Yo no soy de Bogotá, yo soy de un municipio en Boyacá que se llama Sogamoso. Yo empecé como voluntario en Sogamoso. Y allá, gracias a que es una ciudad pequeña, pues la oportunidad de salir de emergencias es mayor. En el 2011, en enero del 2011, hubo un accidente en la vía al Llano. Ese accidente dejó un total de 38 heridos y 5 muertos. Uno de dentro de esos heridos quedaron varios atrapados y tocó implementar procedimientos de rescate vehicular. Yo era el líder del equipo en ese momento. Yo fui la persona que lideré la liberación de esos de esas víctimas, y una persona, una mujer de 17 años, estaba viva, bueno, afortunadamente la sacamos viva, pero estaba alrededor de dos cuerpos, y en algún momento de la emergencia ella tenía una manilla en la mano y tocaba quitársela, rompérsela para poder canalizarla. Ella me dijo, no, por favor, quítemela. Se la quité, me la regaló, me dijo, ese es el regalo. O sea, ese es el agradecimiento, no le puedo dar más acá, pero muchas gracias por estar acá.
Sí, uno que aquí, no, no más, sí, ya aquí nos... ¿Ya? Sí, quedamos... Nos conmovió. Sí.
Ya hay lágrima en el ojo.
Sí, sí, algo así, quedamos todos... Oh, no.
Sí, la historia es... Diga, eso me marcó, quizás no por lo impactante de la escena, porque pues finalmente es un accidente y para eso nos entrenamos. Pero sí el elemento de encontrar cuál es el sentido de lo que hace.
Sí.
Vale la pena.
Total. Mira, Eric, yo quiero que nos cuente brevemente y nos invite a todos los oyentes de Hora Ciudad. ¿Por qué es tan importante ser parte de la Cruz Roja y capacitarse? Okay. Y una cosita adicional, ¿dónde pueden contactar a Eric o en qué lugar... como tal, porque la gente se de pronto tuvo un clic más contigo para poder ir allá directamente?
Bueno, porque es importante capacitarse, porque tú no sabes si a ti o a alguien de tu familia o alguien de tu familia va a necesitar de un primer auxilio. O sea, puede ser tu papá, puede ser tu mamá, tu hermana, puede ser tú mismo quien necesite un primer auxilio. Es lo más importante, o sea, si tú estás capacitado, créeme que vas a salvar una vida. Eso tenlo por seguro. De ahí la importancia. Segundo, tú, hay una frase de cajón quizás, de, no, el que no vive para servir no sirve para vivir, pero es cierto. El servir le da sentido a la vida. Entonces, es muy importante buscar hacerlo de una u otra forma. Tercero, pues la Cruz Roja es la institución humanitaria más grande del mundo, entonces, ¿por qué no hacerlo en la institución más, más grande del mundo? ¿Sí? Entonces, es la institución perfecta para hacerlo. Con respecto a cómo pueden ampliar la información, en la avenida Carrera 68, número 68B31, es la sede de la Cruz Roja colombiana. Allí en admisiones les brindan toda la información para vincularse a la Cruz Roja, y si ya quieren subir a hablar con nosotros en gestión de riesgo, estamos ubicados en esa dirección, avenida Carrera 68B31, en el bloque norte, en el segundo piso, en la oficina de voluntariado y gestión de riesgo. Ahí estamos todo el equipo de gestión de riesgo y voluntariado para conversar, para, no sé, brindarles el soporte que necesiten.
Gracias, Eric. De verdad que nosotros quedamos aquí como que sensibilizados, la verdad.
Exactamente.
Esa es la idea, o sea, como que uno dice... Sí, total. La verdad que alguien ya anotó, creo que va a ir allá a ser voluntario. La verdad, ya él estaba anotando. Entonces, Eric, como sabes, en un programa a mí me duele despedir a los invitados, de verdad, cuando los temas son tan interesantes. Y de pronto la gente no tenía lo que era la percepción, pero queremos darle las gracias y decirle que Hora Ciudad tiene las puertas abiertas para usted y todo su equipo de trabajo, para cualquier tema que ustedes quieran desarrollar, proyecto, invitar, aquí estamos. Y muchísimas gracias de verdad, Eric, porque de verdad, de cierta manera, pues todos quedamos como sensibilizados.
Exactamente.
Esa es la idea, que puedan vincularse, y nos hacen falta manos. Los voluntarios somos una especie en vía de extinción, entonces ya los esperamos. Uh-huh. Muchas gracias. Igualmente la Cruz Roja está para servir y para lo que necesite.
Gracias. Bueno, compañeritos, ¿qué pasó un día como hoy, 18 de julio?
Pues, querida mesa de trabajo, imagínense que en 1918, en Sudáfrica, nació nuestro inspirador Nelson Mandela. Fue una figura que luchó contra el apartheid y fue presidente del país tras 27 años después de su encierro. Esto fue gracias a una proclamación de la ONU. Se estableció recientemente el Día Internacional de Nelson Mandela. Y en 1994, en Buenos Aires, hubo un atentado terrorista en la Asociación Mutual Israelita Argentina, dejando 85 muertos y más de 300 heridos.
Bueno, compañeros, creo que eso quiere decir que sí se puede y no más guerra.
No más.
Datitos como curiosos de que les quiero dejar. Por ejemplo, en los videojuegos está totalmente prohibido aparecer el símbolo de la Cruz Roja. Por el hecho de que es una entidad mundial y siempre ha sido imparcial. Y pues si vemos los videojuegos, son violencia. Y ellos no quieren promover. También... hay un día de las banderitas, yo no sabía, es el 5 de octubre, se celebra hace más de 100 años. En el día suelen pasar y captar la atención de los miembros, pero es en la realeza, donde cual van y ponen, piden dinero pues para la Cruz Roja, para los voluntarios, todos los procesos, y pues dan su banderita. Adicional, hay un sorteo más solidario del mundo, en el cual hacen un sorteo de oro a las personas. Y pues es un dinero que ellos recogieron y se celebra. Entonces también es importante. La estrella de David, por ejemplo, que es de Israel. Ellos en sus ambulancias colocaron este símbolo porque pues ellos tienen sus emblemas cristianos y musulmanes. Prefirieron ser reconocidos y fueron reconocidos en 1935. Y lo que veníamos diciendo de los bancos de sangre, que podemos ayudar desde aquí sin tener que hacer tanto, para los que no les tengan tanto miedo, fue en 1921 por la enfermera Percy Lyme Oliver, y pues, era una secretaria de la Cruz Roja en británico, entonces ocurrió esto. Entonces digo que son daticos que pueden servir. Litzy, nuestras redes... nuestros oyentes necesitan seguirnos.
Bueno, estimado oyente, recuerde que en Facebook y Twitter nos encuentra como Uniminuto Radio. No olvide poner el hashtag HoraCiudad. También contáctenos con un blog que encontrará información de interés. Nos encuentra en www.horaciudad.blogs.com.
Y recuerden que están sintonizados con el 1430 AM Uniminuto Radio.
Bueno, Litsi, dinos ese tipcito.
Bueno, te cuento. El 11 de septiembre se celebra el Día Mundial de Primeros Auxilios, una oportunidad anual para aumentar la conciencia sobre la importancia de los conocimientos, las destrezas y primeros auxilios para salvar las vidas y abogar por estos que desean accesibles para todos.
Ok, quedamos como...
Interesante.
Voluntarios, por favor.
Bueno, y como frase de cierre, los dejo con la siguiente. Los países más avanzados están conduciendo al mundo al desastre, mientras que los pueblos hasta ahora están considerados primitivos, están tratando de salvar al planeta entero. Y a menos de que los países ricos aprendan de los indígenas, estaremos condenados todos a la destrucción. Noam Chomsky.
Wow, creo que más que cierto no podía ser, ¿cierto, compañeros? Entonces, oyentes de Hora Ciudad, por favor, por favor, por favor, vinculémonos, ayudemos, hagamos parte y sensibilicemos desde nuestro hogar lo que debemos hacer desde la Cruz Roja. Capacitémonos, orientémonos, porque es importante. Bueno, no siendo más, a mí me duelen las despedidas, no sé.
Sí, el tiempo en radio pasa muy rápido. Como decía Lorena, lo importante es que nos quede el mensaje de que un grano de arena puede generar el cambio, de que podemos ser esa... de pronto 1.0% de las personas que pueda hacer el bien, y pues nada, a capacitarnos para que el día de mañana estemos preparados para cualquier tipo de emergencia que se pueda presentar, sea natural o algún tipo de evento catastrófico.
Exacto, ya creo que estamos en la edad en la cual todo se puede conseguir con un clic.
Exactamente.
Entonces nos escuchamos el próximo miércoles a las 8. Y los martes y jueves también a las 8. Y le agradecemos hoy a mi mesa de trabajo a Juan, Litsi, Laura, Daniel y a, ¿cómo no? Yo misma también, sí, gracias claro. A mí misma. Gracias, oyentes. Feliz noche.
Feliz noche.
Con el arrepentimiento que ocultas con esfuerzo en tu cuerpo, pero tienes que ser fuerte.
Sé fuerte.
Piensa que de los errores se aprende, que es algo que le ocurre alguna vez a todo el mundo. Aunque recuerda que una relación es cosa de dos, no de uno. Conocer gente no es suficiente, engáñate. Y quieres olvidar, pero el recuerdo no se extingue. El alma ya no sirve, sigue enfadada contigo. El corazón ya no te guía, ya no quiere ser tu amigo. Tu cabeza está confusa, lucha por seguir adelante. Es como un túnel de dos cruces sin luz cerca de tu alcance. Observas a tu expareja y ves que todo le va bien. Te da rabia aunque sonríes porque te alegras por ella o él.
¿Y qué?
Pensarás que no te daba tanto. El engañarse a uno mismo no acabará con tu llanto. Existe el olvido, existe el quizá. Existe el recuerdo que nunca jamás tendrás. Algo que recordarás y vivirás con ello dentro. Tu corazón está roto y muerto es tu sentimiento. Tu cuerpo se inunda de tristeza.